Fernando Serrano, yo soy antropólogo. Y tal vez si empezamos de ahora hacia atrás puede ser más fácil como ir viendo de qué
Okay.
hablamos. En este momento yo estoy a cargo de lo que se llama la estrategia Centros Comunitarios LGBT, que es una parte de la política pública LGBT de Bogotá y que básicamente busca el desarrollo de una serie de servicios para la comunidad LGBT, pero también para la comunidad en general sobre los temas de diversidad sexual y de género. Antes de este trabajo yo estuve a cargo de la redacción de lo que es actualmente la política pública LGBT en Bogotá, lo que es su decreto, los lineamientos y todo lo que es el marco, digamos, de esa política. Fue un trabajo en el que participé y pues ahí estábamos involucradas varias personas también con diferentes tareas. Ahí participé en el diseño del plan de acción de esa política y eso. Antes de eso, digamos, yo llegué a ese proceso de la política pública porque pues venía trabajando en temas de activismo LGBT desde hacía muchos años, pero muy desde el lado de la academia y muy desde el lado de vincular conocimiento teórico, conocimiento conceptual a las necesidades del movimiento. Ese era un poco como mi lugar y fue el aporte que, digamos, consideré que yo podía hacer al asunto. Entonces,
¿Trabajas desde una universidad?
yo trabajé durante mucho tiempo en universidades, sí, pero no para estos temas,
Okay.
que eso sería lo interesante ahí, digamos, siempre fueron cosas paralelas y eso. En parte porque pues las universidades aquí todavía no tienen programas desarrollados al respecto. Digamos, si bien hay unos esfuerzos importantes de algunas universidades por ir abriendo espacios, pues en general el tema no es un tema taquillero en ninguna universidad y no hay espacios consolidados al respecto. Hay áreas de reflexión sobre género, sobre sexualidad, donde se han dado pequeños espacios de trabajo sobre el tema de diversidad sexual y de género, pero son cosas muy puntuales. Yo, sin embargo, desde el año 2000 venía trabajando con la Universidad Javeriana en lo que es el Ciclo Rosa, el Ciclo de Cine Rosa, que es una iniciativa que ya cumple 10 años, donde también veníamos haciendo dos actividades: una parte académica de discusión, reflexión, de divulgación, de debates en torno al tema, y la parte de cine. En la parte de cine, pues lo que se ha logrado con Ciclo Rosa es pues ya ir institucionalizando un ciclo anual sobre el tema. Entonces, digamos, ahí ya tenía yo también como una experiencia, un trabajo y venía haciendo algunas cosas al respecto. Antes de eso yo venía trabajando durante muchos años en la Universidad Central en asuntos de culturas juveniles, diversidad y temas relacionados como con culturas contemporáneas y eso. Ese era un poco como mi trabajo. Entonces, digamos que en general mi trabajo ha sido conectando asuntos de identidad, diversidad y en los últimos años temas de políticas públicas y eso.
¿Me podrías dar un contexto de cuál ha sido la política pública históricamente en Colombia en relación a temas LGBT y a dónde entras tú y qué es lo que se consigue en ese momento? ¿Cuál es la agenda, digamos?
En eso habría que diferenciar tal vez dos cosas. En algún momento decíamos algunas personas que si bien en este momento hablamos de la política pública como algo concreto, en términos de tenemos ya un decreto, un marco normativo, unos compromisos de la ciudad al respecto, uno podría decir que antes de esto también había una política pública, digámoslo así en negativo, cuando claramente las instituciones operaban con prácticas homofóbicas, con prácticas discriminatorias, y como que había una cierta política pública implícita de acoso, invisibilidad, negación. Que si bien no estaba escrita necesariamente en algunos textos, aunque obviamente pues tuvimos nuestra época de legislaciones claramente en contra del tema, y bueno, en los 80 hubo la despenalización del asunto, el que hubiera habido esos cambios legales no quiere decir que en las prácticas de las instituciones hubieran cambiado las actitudes. Y de hecho lo que uno puede registrar es que había una cierta política pública implícita en términos de toda esta serie de prácticas excluyentes y discriminatorias.
Aunque no fuera articulada oficialmente.
Aunque no hubiera necesariamente, pues, como pudo haber habido en algún momento, una penalización explícita. ¿Sí? El hecho de que haya desaparecido en los años 80 la penalización de la homosexualidad del Código Civil, pues no quiere decir que eso hubiera cambiado la práctica cotidiana de muchas instituciones públicas. No me refiero obviamente al tema cultural, sino específicamente cómo las instituciones, por ejemplo, la policía, claramente operaba legitimando una serie de prácticas excluyentes y todo, que uno de cierta forma podría considerar una cierta forma de acción de política pública en términos de cómo se regulaba el espacio, cómo se regulaba los sitios de homosocialización, cómo se regulaba quién accedía a lo público y quién no. O sea, ahí había una cierta política pública.
Y en lo práctico, por ejemplo, en específico en relación a la policía, ¿eran prácticas de violencia en contra de personas LGBT o...?
Claro, en eso hay una historia muy larga que está en la memoria de la gente en términos de acciones explícitas, de exclusión, de discriminación. Muchas personas trans claramente pues cuentan y describen cómo pues la policía de cierta forma tenía institucionalizado el tema de las batidas que claramente estaban concentradas hacia los bares, hacia sitios de encuentro, hacia zonas de circulación, y muchos hombres gay pueden describir claramente pues historias de cómo la policía actuaba de manera sistemática, constante sobre los sitios. A eso me refiero, que no estaríamos hablando en ese momento de una acción casual o circunstancial o de la decisión de un tipo de actor en particular, sino realmente una cierta institucionalización de la discriminación y de la exclusión. Ese sería el punto principal. Lo que viene pasando en todo caso, todo hacia el año 2000, en el caso colombiano en general y de Bogotá en particular, es que hay un cambio importante en la forma en que las agendas del sector social se articulan. En los años 90 había unos avances muy importantes generados sobre todo por el activismo VIH en términos de diálogo con las instituciones públicas. O sea, el activismo VIH empezó a generar de cierta forma unos canales de comunicación conflictivos, contradictorios, pero una comunicación con las entidades públicas desde el movimiento social, básicamente para dar respuesta al tema. Obviamente respuestas que siempre eran incompletas y esto, pero que de un modo u otro empezaron a generar como un antecedente de la necesidad de diálogo con instituciones públicas. En los años 2000, esa situación se complejiza, digamos, entran nuevos elementos, y en el caso de Bogotá en particular, por diferentes razones, empieza a generarse ciertos canales de comunicación con el distrito, básicamente para organizar algunas actividades que ya venían institucionalizándose en la ciudad. El caso de la marcha. Entonces, la necesidad de organizar, de hacer de la marcha algo más sistemático y todo, llevó a que algunos líderes, lideresas del movimiento, empezaran a buscar diálogos con la institución, con la administración de la ciudad. Eso porque además el movimiento también ya venía como articulando sus agendas con la idea de proyectos un poco más continuados, con la idea de demandar respuestas más sostenidas por parte del Estado, la necesidad de tener servicios especializados, una serie de cosas que empezaban como a darle más forma a las demandas del movimiento. Esos serían como los antecedentes que yo ubicaría año 2003-2004. Fue una época en donde además habían personas en la administración de la ciudad que de cierta forma acogieron las ideas del movimiento, abrieron espacios, permitieron la entrada con las instituciones. Eso habría que leerlo en un escenario también de ciertos discursos que en el caso de Bogotá sobre todo empiezan a tomar mucha fuerza. Temas de cultura ciudadana, temas de participación, temas de ampliación de la agenda social, que si bien no incluían el tema LGBT, que eso es muy interesante, incluían ciertos sectores sociales, ciertos grupos poblacionales, de un modo u otro ya estaban como también abonando el terreno a nivel de las instituciones para ampliar las agendas de políticas sociales. En ese escenario, un poco en la administración de Luis Eduardo Garzón entonces, se hace un compromiso explícito con él, para que responda a las necesidades del movimiento a través de una serie de acciones, entre esas el establecimiento de una política pública para el tema de diversidad sexual y de género. Ese proceso más o menos toma forma hacia el año 2007, con una serie de antecedentes, como decía, que ya venían en marcha. O sea, ya venían algunas entidades como la Secretaría de Cultura generando acciones para el tema, y en el 2007 entonces toma forma ya para crear un documento marco. Eso, que es digamos, un tema complejo de debate, es importante tenerlo en cuenta porque en una institucionalidad como la nuestra, si no hay esos documentos marco, es difícil la acción. No quiere decir que la existencia de esos documentos marco ya resuelve las cosas, pero de un modo u otro, ese tipo de marcos institucionales es importante porque establece responsabilidades, permite definir presupuestos, permite crear espacios para que los temas existan, ¿no?
Durante estos años, ¿cuáles son las partes involucradas? Y tal vez me remonto un poquitico a que me definas el nacimiento del movimiento que estás hablando. Porque es un movimiento que se remonta a más de 15 años.
A ver, ahí habría que pensar, siempre que uno se pregunta dónde nace un
Sí,
movimiento,
exacto, eso
es
es
una cosa
interesante.
problemática porque puede echar para más atrás y para más atrás y para más atrás y siempre va a encontrar como un antecedente. Y como se cuente, digamos, como se haya participado en la historia puede tener un matiz u otro, más en el caso como este donde todavía es una historia sobre la cual falta mucho por escribir. Para mí, si con respecto a lo que te estás refiriendo, si la pregunta es por la movilización social
Sí,
en temas
exactamente.
de diversidad sexual y de género en Bogotá, por ejemplo, o en el país, pues es una historia que podemos datar de muchísimos años. Y no estoy hablando de 10 o 15, sino perfectamente 30 años, tal vez más. Y porque estamos hablando de cómo es que la gente empieza a articularse para dar respuesta a unas necesidades que toman como un matiz específico. Entonces tú puedes encontrar como en los años 50, 60 ya había gente que se articulaba en ciertos lugares de encuentro, que se encontraba en ciertos espacios de la ciudad, que intercambiaba información, que generaba ciertos discursos en común, que pueda que no estuvieran institucionalizados, formalizados, algunos eran mucho más efímeros que otros, pero ya había una movilización, o sea que uno puede encontrar eso de muchas formas. Obviamente habían diferencias fundamentales entre los espacios donde se encontraban hombres con respecto a los de mujeres. Son historias de movilización no exactamente iguales. El caso de las mujeres trans, sobre todo las que están en zonas de prostitución y cómo se movilizan también para responder a sus necesidades, también es particular. O sea que es una historia que hay que le leerla pensando en muchos pequeños fragmentos que en algunos casos se conectan, pero que en muchos casos son más bien historias paralelas, que empiezan a tomar, digamos, su propio desarrollo en particular. Obviamente, por lo que uno ha conversado, pues los años 70 son fundamentales porque empiezan a llegar todos los discursos internacionales, toda la idea, digamos, de la movilización que hay por fuera, todos los discursos, digamos, radicales, de izquierda, de liberación sexual, que empiezan a impactar en muchos escenarios y en muchas personas de diferentes formas. Y ahí también podrían encontrar como la creación de ciertos elementos de discurso en común. Entonces, son historias que hay que leerlas desde ahí. Con eso lo que quiero decir es que lo que estamos viviendo hoy en Bogotá en particular, o sea, el que hoy, en 2010, en Bogotá existan centros comunitarios para trabajar el tema, una política pública, unas instituciones con responsabilidades al tema, un presupuesto, ¿sí? Es una historia que está montada en todos esos esfuerzos,
Por supuesto.
digamos, algunos más sostenidos, otros más efímeros, de mucha gente que venía abonando, y yo pensaría en un ejercicio muy de una exploración muy orgánica en términos de iba un camino por un lado, tal vez no funcionaba, tomaba otro camino, tal vez no funcionaba, llegaba hasta cierto punto, pero de ahí se quedaba algún insumo que permitía que se abriera otro camino. No estamos hablando de un proceso lineal, programático, sino de una cosa como muy de ensayo y error, apuestas, gente que abona hasta cierto punto, otras personas que toman esos avances y los llevan hacia otro lado. Sí, esa historia, digamos, no es una historia que se pueda organizar linealmente, sino que hay que leerla muy en ese sentido de
En
esos juegos
fragmentos.
de fragmentos y relevos entre unos y otros, ¿no? Entonces, y sobre todo porque el punto que me parece importante señalar es cuáles son los temas que van articulando las movilizaciones. Porque en esa medida sí se podría uno empezar, sí podría uno empezar a encontrar qué asuntos toman más peso u otros, qué tipos de discursos son los que se hacen explícitos y qué tipos de actores son los que empiezan a aparecer ahí. Ponía el caso, por ejemplo, de la importancia de la movilización por el VIH en los años 90, sobre todo. Que en el caso colombiano en general, en particular, y en el caso latinoamericano en general, fue un elemento fundamental de movilización de los temas de diversidad sexual y de género. A
¿Podrías
diferencia.
profundizar un poco en detalle acerca de cómo se conforma esta movilización?
Es que ahí hay una cosa importante, me parece a mí, para pensar con respecto a lo que sucedió en otros países como Estados Unidos, en donde, por ejemplo, cuando empieza la crisis del VIH, ya de cierta forma hay un sector social movilizado con ciertas identidades, espacios, lugares, con cierta visibilidad pública, que es el que reacciona al impacto de la epidemia. En el caso de Latinoamérica en general y de Colombia en particular, si bien había ya unos esfuerzos importantes de articulación en esos momentos, digamos, no había un sector consolidado, claramente articulado en espacios públicos y esto, que fuera el que reaccionara al asunto. Fue más bien la necesidad de reacción al tema la que llevó a que se empezaran a generar espacios de encuentro, redes de trabajo, grupos organizados, grupos que en todo caso, aunque su tema fuera el VIH, pues empezaron a través de eso a explorar asuntos de identidad, asuntos de discriminación, asuntos de negociación con lo público, de relación con el Estado. Entonces es un paso en cierta forma diferente en ese sentido. Obviamente, otra vez, hay que establecer diferencias fundamentales con las búsquedas que, por ejemplo, las mujeres venían haciendo en el feminismo, en el movimiento latinoamericano de mujeres y lo que el movimiento lésbico venía también explorando ahí, que también es una movilización, digamos, muy antigua y muy desde el origen mismo del movimiento lésbico en América Latina, del movimiento feminista en América Latina, perdón, donde ya desde el principio las mujeres lesbianas venían empezando a decir, bueno, aquí en dónde estamos y qué estamos haciendo, ¿sí? Una cosa que sería interesante mirar y que tal vez también sería diferencia en otros países es las comunicaciones, por ejemplo, entre esos desarrollos del movimiento lésbico dentro del feminismo y lo que estaban haciendo los hombres gay dentro del movimiento por VIH. La percepción que yo tengo es que esas comunicaciones eran bastante frágiles. Digamos,
¿Frágiles en qué sentido?
que no eran acciones articuladas, con agendas comunes y eso, sino que eran procesos paralelos, donde posiblemente unos y otros se comunicaban para ciertas cosas, pero no había una acción articulada, explícita, de alianza entre un movimiento y otro, o entre una agenda y otra, para una causa común. A eso me refiero cuando señalo que eran tal vez comunicaciones frágiles o en construcción. Entonces, esto un poco para señalar cómo la forma en que esos temas van articulando las demandas de la gente van generando ciertos tipos de preguntas y ciertos tipos también de formas de aparecer en el espacio público. Estos movimientos de los años 90, todos estos desarrollos, que además iban paralelos a otra cosa que es muy importante aquí, y es, en los años 90 muchos movimientos tienen sobre todo un matiz muy de autorreferencia. Grupos de apoyo, grupos de autorreconocimiento, grupos que se reúnen en espacios íntimos por más la necesidad de articulación en niveles de cierta forma más de lo lúdico, de lo afectivo, de intereses en común, del ámbito más de lo privado y eso. Esos grupos tienen, digamos, un papel fundamental porque van de cierta forma creando un cierto, no solo recurso humano calificado, digamos, o sea, gente que ya empieza a cualificar su discurso con respecto al tema, sino además que son la base para que entonces otras personas empiecen a generar ejercicios de referencia, quién está haciendo qué y en dónde. En el caso colombiano en particular, un tema, un elemento que señalamos con frecuencia como un, digamos, hito fundamental de cambio, es lo que se viene a dar hacia los años 2000 y hasta el año 2004 más o menos con la experiencia Planeta Paz. La experiencia Planeta Paz es un proyecto de movilización de sectores sociales amplios, en los cuales se incluye el tema de diversidad sexual y de género, que a mi modo de ver, ocupa un papel fundamental en la historia del movimiento en Colombia, muy diferente a otros países, en donde con el tema de agenda de paz, conflicto, todo el asunto de la guerra y todo, los temas de diversidad sexual y de género empiezan a buscar un lugar ahí. Y eso opera en dos sentidos. Uno, al discurso de paz, derechos humanos y a todo el discurso duro este de derechos de la paz y conflicto en Colombia que tiene su historia propia, empiezan a llegarle unos actores un poco extraños. O sea, como que, ¿estos aquí qué hacen? ¿Qué tienen que ver los gay o las lesbianas con el tema de paz cuando esto es de nosotros, los
La
sindicalistas, los
violencia.
defensores de derechos humanos, los expertos en violencia? O sea, como que, ¿ustedes aquí qué hacen? Por un lado. Pero para la movilización social por diversidad sexual y de género también le genera otra serie de preguntas. Y es, más allá de unas luchas por la identidad, quiénes somos y todas estas cosas, es qué le podemos decir al país. Y eso me parece es un elemento fundamental y un cambio muy importante en la historia de las agendas por la de diversidad sexual y de género en el país. Porque empieza a generar otro tipo de preguntas. Es en ese escenario donde, por ejemplo, empiezan a pasar cosas muy interesantes, como que organizaciones de derechos humanos empiezan a incluir los temas de diversidad sexual y de género, básicamente asuntos de violencia contra gays, lesbianas, personas trans y muy tarde el tema bisexual, empiezan a incluir estas necesidades dentro de sus informes de derechos humanos, que eso no se venía dando antes. Pero también al movimiento por diversidad sexual y de género le empieza a generar otra serie de preguntas en torno a, bueno, ¿cuáles son nuestras agendas? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué noción de cambio tenemos? qué noción de transformación social tenemos, qué idea de lo político estamos generando. ¿Sí? Es en ese escenario que, por ejemplo, el tema de políticas públicas, el tema de relación con el Estado, empieza a surgir. ¿Sí? Y es en ese escenario, por ejemplo, de hecho, los antecedentes directos de movilización para la política pública LGBT en Bogotá están ahí. No solo porque fuimos las mismas personas.
Tú fuiste partícipe del proyecto.
Claro, que eso es importante tenerlo en cuenta. Y por eso te decía hace un poco que en estas historias también hay que leerlo a través de las historias concretas de las personas. Porque muchas personas estuvimos en un proceso, luego lo dejamos, pasamos a otro, cambiamos de una organización a otra. Esa movilidad de unos sectores a otros que es muy interesante porque aunque aparezcan y desaparezcan las organizaciones, no quiere decir que aparezcan y desaparezcan las personas.
Claro.
Y eso es una cosa ahí muy interesante porque ese capital humano, no me gusta esa palabra, pero por decirlo de alguna forma, sí, estas experiencias de vida acumuladas, pues van nutriendo y nutriendo nuevos procesos. Entonces, en el caso en particular, muchos de quienes estuvimos en Planeta Paz pasamos a otro tipo de procesos de articulación y luego pasamos ya específicamente a acciones como estas de la política pública.
Y en relación a Planeta Paz, el trabajo era cuál en específico y cuál era quiénes eran parte de esta agrupación, como a qué nivel.
Planeta Paz básicamente era una de las iniciativas, de las grandes iniciativas nacionales en torno al tema de paz y conflicto que ha habido en el país, como la Red de Paz y la Asamblea por la Paz y todos estos grandes, digamos, alianzas de organizaciones sociales trabajando por paz. En Planeta Paz había muchos sectores sociales. Eso también es muy interesante, porque es la primera vez que en un escenario de una serie de actores sociales diferenciados por asuntos de identidad, clase, agendas políticas, empieza a aparecer el tema del sector LGBT. De hecho, la idea de llamar sector LGBT, usar ese acrónimo, surge en el escenario Planeta Paz. Es ahí donde algunos decidimos, bueno, esto hay que darle un nombre, ¿qué nombre le damos a esto? ¿Qué nombre nos va a articular? Que eso no es una cosa casual, tiene unas implicaciones fuertísimas, y tomamos el tema LGBT como el lugar de articulación. Con todos los problemas que eso tiene, con todo lo críptico que puede ser ese término, etcétera, pero la necesidad de tener un punto de articulación. Entonces, es muy interesante eso porque además en eso entonces empezaron a generarse preguntas con respecto a qué tenemos en común, pero también qué tenemos diferente con otros sectores sociales. ¿Qué podemos decirle o qué puede decirnos el movimiento indígena? ¿Qué podemos decirle, qué puede decirnos el movimiento campesino? Y se generaron obviamente una serie de tensiones, y tanto de tensiones, pero también como de alianzas muy importantes a eso. O sea, ahí decía que eso es muy importante porque es un momento donde se ramifica muchísimo más el movimiento. Y obviamente lo que empieza a pasar en Bogotá, pues no es igual a lo que pasa en las regiones. Se dan diferencias muy importantes en términos de qué tipos de alianzas hay en unas regiones sino en otras, qué sucede en Bogotá que de un modo u otro pues sigue concentrando, digamos, todo el poder institucional, ¿sí? Pero que en ese sentido pues no representa todas las diversidades regionales. Entonces todas esas tensiones ahí son muy importantes.
¿Y Planeta Paz era a nivel nacional o
sí,
a
sí,
nivel...?
Sí, era una experiencia nacional.
¿Qué pasa después de Planeta Paz en términos de política pública?
Como tal, en Planeta Paz no, todavía la idea de política pública no tenía una forma, pero era lo que te decía, que ahí empiezan a circular ciertas ideas que son la base para luego hacia el año 2003-2004 empezar a buscar conexión con el Estado. De hecho, ahí vuelvo al tema de lo interesante tanto de los grandes debates como de las historias concretas. Personas que estuvieron en ese proceso, por ejemplo, entraron a la administración de la ciudad. Y se convirtieron como en interlocutores claves del movimiento con esas instituciones. De no haber sido por esa experiencia que teníamos con estas personas, hubiera sido mucho más difícil entrar en diálogo con la institución de la ciudad. Sí, porque si bien la institución de la ciudad tenía, por ejemplo, en esos años un discurso de diversidad, de inclusión y eso, esa es una diversidad que no incluía los temas de diversidad sexual y de género, que siempre siguen siendo la piedra en el zapato, lo más difícil. O sea, que hablamos de diversidades y qué bonito los jóvenes, maravilloso las mujeres, qué bien los niños, pero como que estos sectores sociales como que no nos cuestan un poco, y nos cuesta un poco entenderlos. Entonces ahí gracias a estas, digamos, personas en concreto y al acumulado de la experiencia que el movimiento tenía, a una cualificación de su discurso, porque eso es muy importante. O sea, el movimiento va cualificando sus temas, va concentrando sus agendas, va incorporando ideas muy importantes como ideas de democracia, ideas de inclusión. Entonces estas ideas se vuelven parte del discurso cotidiano y van generando otros temas que era, volviendo al tema, lo que señalaba antes, le van dando a los puntos de articulación otros matices. En el caso del movimiento por VIH, por ejemplo, pues ciertos temas eran los que articulaban. Lo que empieza a pasar al año, en el año 2000 en adelante, es que entonces empieza a aparecer el discurso sobre la paz, empiezan a aparecer temas de democracia, temas de inclusión social, que se vuelven otro tipo de formas de intercambio y de negociación con el Estado con respecto a qué se quiere y cómo se le quiere.
¿Cuándo se concibe la idea de política pública en ese sentido entonces?
Ahí habría que pensar varias cosas. Hasta donde yo sé, digamos, de ese proceso, hay, volvemos al tema, dos, hay que pensar en dos niveles. Uh-huh. El tema de políticas públicas dirigidas hacia sectores poblacionales no es una cosa nueva en la ciudad, sí, tiene su historia propia, o sea, y las instituciones tienen esos ahí. Lo digo es porque si bien hay momentos concretos donde el tema se pone y se le da ese nombre, uh-huh, eso no quiere decir que el asunto suene raro, porque pues ya había una historia en las instituciones al respecto. Hacia el año más o menos 2006, en esto hay, digamos, varias fechas a considerar, pues empieza una serie de diálogos en el caso de Bogotá con algunos actores del movimiento social, por ejemplo Germán Rincón, quien te señalaba hace un momento, que hablan con quien en ese momento era candidato a la presidencia, Luis Eduardo Garzón, ¿sí?, para decirle, bueno, si usted llega allá, ¿qué va a hacer por nosotros? Ese contacto había sido facilitado por la experiencia anterior que habíamos tenido con Planeta Paz, porque ahí había ya unos diálogos concretos y unas personas que nos habían servido de enlace, digamos, con ese tipo de actores políticos. Garzón no pasa a la alcaldía, no pasa a la presidencia, pasa a la alcaldía de Bogotá, ¿sí? Estaríamos hablando 2000, ahora se me fueron las fechas, 2006, bueno, sí, 2006, 6 a 10, 6 a 9... 5-9, bueno, ahí tengo que eso borrarlo en la grabación porque no quede que no me sé las fechas. Pero bueno, en esa época, cuando Luis Eduardo Garzón entra en la administración de la ciudad, ya entonces él llega con ese compromiso. Esa administración en particular, hay que tener en cuenta, fue una administración muy orientada hacia el tema de trabajar grupos poblacionales en particular. Entonces, en ese sentido, la idea de una política pública para el sector LGBT era consecuente con el plan de desarrollo del momento. No solamente porque había un compromiso político adquirido, sino además porque esa administración tenía claramente ese enfoque. De hecho, fue una administración muy particular en términos de generar un montón de políticas públicas dirigidas hacia muchos sectores poblacionales en particular. Política pública para población afro, para población indígena, discapacidad, para muchos sectores sociales que, digamos, antes no eran considerados como sujetos de política pública. Eso, como te decía, empieza a organizarse en el año 2006 sobre todo, y es en el año 2007 donde ya en concreto surgen las condiciones para ese trabajo.
¿Y cuáles son en específico esas condiciones y qué quiere decir exactamente una política pública en relación a estos temas?
Ese es un buen debate. Uno, creo que es importante, mirando el tema de condiciones, creo que para estos temas hay una cosa muy contradictoria, y ahí respondería tanto a la primera como a la segunda pregunta, en términos de hacer de estos temas un objeto de políticas públicas es una cosa bastante conflictiva, y no hay que verlo como la gran solución, qué maravilla, el grado 10 de evolución. Es una cosa muy complicada, muy contradictoria, muy problemática, uh-huh, ¿sí? Pero como sucede con las cosas problemáticas, pues el asunto es o le echamos mano o nos salimos de ellas. Y esa fue un poco la decisión a la cual nos enfrentamos muchas personas que estábamos ahí, en términos de, bueno, ¿qué hacemos con esto? Tenemos esta oportunidad, sabemos lo problemático que es hacer de esto objeto de políticas públicas, porque lo pone de cierta forma al control de las instituciones, lo pone a la regulación de una serie de instancias de Estado, todas estas cosas que sabemos problemáticas de volver un objeto social y objeto de acción de la política pública de las instituciones, pero también abre posibilidades que antes no teníamos. Y ese es un poco el debate que empieza ahí a generarse. Entonces, Por este, digamos, toda esta serie de cambios que la administración de la ciudad vive, empiezan a generarse espacios que antes no existían. Por ejemplo, entidades públicas con responsabilidad explícita para el tema. Eso es muy importante porque nunca antes en la ciudad había habido una entidad a la que uno pudiera llegar a golpearle y decirle, oiga, usted tiene una responsabilidad sobre el tema, ¿qué está haciendo al respecto? Eso es muy importante. Eso es muy importante porque además ya cambia completamente la relación entre el movimiento social y el Estado. No es un favor que se está recibiendo, no es una dádiva para estos pobrecitos discriminados que mire cómo les ha ido de mal, sino es una responsabilidad de la institución. Y eso es fundamental, en términos de ya es una tarea que la institución tiene a cargo, que además le va a implicar entonces a la institución que genere condiciones para ello. No basta con que asuma una responsabilidad si no tiene presupuesto, no tiene personal, no tiene condiciones institucionales para ello. Entonces creo que eso es muy importante en términos de ya tener un espacio de interlocución concreto al cual además demandarle, en términos de usted qué está haciendo, qué tan buenos son sus resultados, etc. Obviamente tiene la parte complicada, contradictoria, para el caso de muchos de nosotros que pues estamos entre la academia y la acción política, en términos de cómo hacer de eso un objeto de políticas y cómo hacerlo para que no termine siendo una trampa mucho más peligrosa que lo que había antes. Y eso es un tema de debate nacional, internacional, muy fuerte, porque implica entonces una serie de tránsitos, negociaciones, de convertir ciertas demandas del movimiento a ciertos discursos establecidos, porque pues obviamente hay que ver cómo se pone el tema, etcétera, que resulta siendo muy, muy difícil. Y que un poco lo que sí quisiera resaltar, tal vez porque muchas personas pueden hacer una lectura muy crítica en términos de es que por ahí no es el camino, eso es vender el movimiento al Estado, lo que debemos de mantenernos es por fuera del Estado, y es una posición que es válida y hay que entenderla también como una idea posible, pero también hay que pensar qué significa eso en el caso nuestro en particular y hasta dónde podemos jugar una apuesta como esa de una separación completa del Estado, de una no negociación con el Estado, de una no interlocución con las instituciones públicas. O sea, creo que es un tema, repito, problemático, altamente político, en términos de decisiones que se toman o no, cuando decidimos hacer la política pública o no, venía el problema de, bueno, ¿qué hacemos con eso? Y fue un escenario muy interesante porque se dieron debates muy ricos en torno a, bueno, vamos a tomar ese camino, ¿cómo hacemos para que este camino no se nos vuelva una cárcel? ¿Cómo hacemos para que ese camino no se nos vuelva una trampa? Sabiendo lo difícil que es trabajar con el Estado, la lentitud de las instituciones públicas, toda esta serie de cosas que pasan en una cultura, pues, política como la nuestra, con las instituciones, con una historia como las que tenemos acá, de lentitud, de institucionalización, etc. Yo creo que hay varias cosas que serían importantes considerar. Creo que fue una apuesta, ha sido una apuesta válida, importante, muy innovadora. Pocas ciudades en América Latina tienen un esquema como el que tenemos nosotros, en términos de la cantidad de instancias, en términos de la forma en que se articulan esas instancias, de las tareas que están a cargo. Eso es muy importante y no se puede negar que es un avance muy importante. Pero ha tenido efectos muy, digamos, contradictorios que ya es hora que empiecen a hacerse explícitos y que ojalá se les diera más espacio de discusión. Por ejemplo, habiendo sido esto una demanda del movimiento social y un tema a través del cual el movimiento se articula, lo que percibo yo que ha pasado en los últimos años es que una vez la política se logró, el movimiento, digamos, dejó o perdió o no encontró ya cuál era el otro tema que le articulaba. Entonces, como que luchó por mucho tiempo por algo. Ese algo se logró, las instituciones lo tomaron, las instituciones lo están implementando con su lógica, como lo consideren, ¿sí? Y el movimiento como que un poco se quedó, ¿y ahora qué? ¿Ahora para dónde vamos? Y lo que muchos nos preguntamos, habiendo estado en ambos lados, es ¿dónde está la agenda del movimiento en este momento?
Tengo dos preguntas. Una es si puede ser concreto en relación a cuáles son las políticas que se han implementado, es decir, como una enumeración de logros, entre comillas, si se pudiera pensar así. Y la segunda, para complementar, sería cuál es la teorización desde, digamos, la parte académica del movimiento en relación a la implementación de estas políticas y el desarrollo de esas políticas. Porque me imagino que hay una negociación entre lo que puede ser el entendimiento de de categorías de identidad ¿no? En relación a cómo se aplica eso a un nivel estatal. Entonces, me interesaría saber cómo entretejen ustedes esta relación?
Empecemos por lo último. A ver. Ojalá eso se diera. Y lo digo realmente desde un punto de vista muy personal, pero también pues habiendo tenido la posibilidad de haberme movido en varios de esos espacios. Yo extraño que esto no haya tenido los debates que debieran o que pudieran haber tenido en términos de lo que implica una apuesta como estas y lo que requeriría desde la idea de darle el debate que se merece, en términos de muchas decisiones de estas tuvieron que ser tomadas en espacios muy cortos de tiempo, ¿sí? Y si bien había, digamos, más bien ante la necesidad de responder ante una situación como estas, muchos debates se dejaron de lado y muchas cosas no tomaron el curso que deberían haber tomado, ¿sí? Y por eso cuando tú me preguntas el debate académico de, pues la verdad no es que haya sido el debate académico, el asunto así que uno quisiera por. Y en eso hay que otra vez mirar varias cosas. Sin duda, uno podría haberle gastado 4 años de debate académico al asunto, pero en esos 4 años la administración se hubiera ido. Y realmente hay una cosa muy problemática otra vez de qué decisiones se toman, en qué momento y quién las toma para qué. En el año 2007 en particular, antes nos dieron 3 meses para hacer la política pública. Punto. Tienen 3 meses porque eran los últimos meses del año 2007 y esa administración se acababa en ese año. O se hacía o se hacía. ¿Sí? Y esas son desafortunadamente las situaciones de contexto que hay que ver en términos de cómo hacemos para tomar una oportunidad política que se presenta, que podría perfectamente haberse dicho, pues no la tomamos así o sí la tomamos. ¿Y qué implica una cosa y la otra? Y la idea de tener un escenario de debate amplio, complejo, sostenido, pues en 3 meses era imposible porque en 3 meses no íbamos a lograr llegar a un consenso al respecto.
Pero igual
Lo cual
es.
no quiere decir, y eso voy, que el debate no se hubiera dado
Exacto.
y que no hubiéramos tenido que tomar decisiones. Entonces pongo un caso que es el más concreto, pues sobre todo porque fue mi tarea en términos de redactar ese documento. Y es, teníamos un debate en torno a quiénes iban a ser los sujetos de la política. Algunas personas en particular, yo desde ese lado, consideraba que asuntos identitarios y términos identitarios no debían ser el centro de la política. ¿Por qué? Porque centrar la política en nominaciones identitarias generaba un problema muy complicado con quienes no se identifican con esas nominaciones identitarias, con la historicidad de esas nominaciones identitarias, con todo lo que implica decir esto es para estos y qué pasa con los que no son esos. Entonces, ahí había una parte de nosotros que teníamos esa discusión. Pero había otra parte que decía que era muy importante que las identidades figuraran por asuntos de visibilidad, porque finalmente era el movimiento el que había peleado ese espacio y que borrar las identidades era borrar a quienes finalmente se habían dado la lucha por eso. Y eso llevó a que en el documento en particular que tuvimos aquí, que fue el documento marco de la política pública, eso generara un debate muy interesante sobre cuál iba a ser el título del asunto. Y nos tocó hacer un acuerdo muy complicado, pero muy interesante, que fue incluir los temas de los sujetos en términos de las identidades, pero ampliar al asunto más allá del tema de las identidades dirigidas a unos grupos, para incluir entonces no solamente los grupos LGBT, sino que la política estuviera orientada hacia el tema de identidades de género y orientaciones sexuales. Categorías que también son problemáticas. Todas las categorías las podemos problematizar. Pero por lo menos esto nos permitía hacer una salida para decir, el sujeto de esta política es un sujeto que es histórico, que recurre a las identidades de una manera política, y eso no se puede obviar, pero que no se resuelve en ellas. No es tan solo un discurso afirmativo. Y por ejemplo, eso fue muy claro en la conceptualización de la política. Algunas personas nos pedían y consideraban que esta debía ser una política de acciones afirmativas. Quienes estábamos ahí adentro no teníamos esa misma posición, porque no pensábamos, por lo menos yo en particular, que tenía como a cargo la construcción de esos lineamientos, no estaba de acuerdo con un planteamiento puramente de acción afirmativa. Entre otras cosas, porque desde el punto de vista de políticas públicas en general, y allá con eso amplío el tema, las políticas públicas afirmativas son apenas un camino posible de resolver el asunto. Hay muchas más formas de políticas públicas. Y esta política pública la construimos pues también mirando la experiencia que había en otros lados. Miramos ejemplos de países europeos, miramos ejemplos latinoamericanos, miramos ejemplos de políticas como políticas dirigidas hacia grupos en discapacidad, miramos varios actores al respecto para eso. Entonces, esto un poco para decir en resumen que el escenario académico, a mi modo de ver, ha sido bastante, digamos, yo diría que a cierto punto reacio y se ha mantenido muy en la distancia al respecto de estos debates. Creo que en eso, habiendo yo estado muchas veces en la academia y habiendo tenido contactos, sí realmente extraño como que la academia no se haya apropiado con esto de una manera más adecuada y menos, digamos, desde una posición mucho más comprometida realmente, ¿sí? Y que realmente hubiera tenido un papel más protagónico al respecto.
¿Pero fueron consultados?
Hubo espacios de consulta, claro. Uh-huh. Hubo espacios de consulta, pero claro, tenemos la condición que te decía. Obviamente no teníamos 4 años para montar el asunto. Se consultó, pero es que también no estamos hablando de una academia, de una comunidad académica gigante, ni una comunidad académica que cuente con recursos, que tenga investigadores de planta dedicados al tema, etcétera. O sea, estamos hablando de una comunidad académica bastante frágil, en la cual hemos trabajado durante muchos años, con muchos esfuerzos, pero no tenemos pues una comunidad académica que uno diga, esta es la comunidad académica que trabaja asuntos de diversidad sexual y de género. Yo tendría muchas dudas, pero es, lo cual no descalifica la acción muy importante que muchas personas individuales han o hemos hecho, pero es una tarea diferente a la que estamos hablando. Entonces creo que eso también hay que señalarlo.
¿Qué comprende este documento?
El documento básicamente, o sea, la política pública como tal, lo que tiene es, bueno, un marco legal, que es el decreto. O sea, hubo que crearle un decreto que estableciera, pues, normativamente cuál era la autoridad, la legalidad del asunto, que es el decreto, y los lineamientos marco de trabajo al respecto. Que los lineamientos básicamente lo que hacen es meterse un poco para decir esto por qué es importante, esto para dónde va y, digamos, cómo se debe desarrollar esas acciones. Esto en la medida en que, pues, una política pública finalmente es unos lineamientos que establece la ciudad para que unas instituciones desarrollen unas acciones. Si las instituciones no tienen unas pistas de por dónde hacerlo, que sean consecuentes con su objetivo misional, pues eso no va a ser posible ser ejecutado. Entonces, esto es un documento que está pensado sobre todo para eso, para quienes tienen, y era lo que tocaba hacer, y por eso volvemos al tema del debate. Una cosa es el debate que yo hago y el documento que uno hace para el movimiento social y lo que el movimiento social debe o debería estarse preguntando, y otra cosa, pues lo que le corresponde a un funcionario que está a cargo de la planeación de una entidad pública y que le llega una tarea que es implementar una acción determinada. Entonces, esto está muy pensado en ese sentido. En esa medida, pues tiene un plan de acción en términos de cómo esa política se descompone en los objetivos misionales de las entidades del distrito para que se sepa a quién le compete, qué cosa y de qué forma. Esto lo pensamos en todo caso como una apuesta larga, o sea, es una apuesta de largo plazo, no es una cosa que se va a resolver en una administración, claramente está concebido como una apuesta a por lo menos el plan de acción va hasta el año 2020, se pensó que no va a ser una cosa de un momento a otro, sino que hay que ir acumulando trabajos de varias administraciones, porque el punto clave que también está aquí, y eso creo que fue un acuerdo muy claro, es que el sentido de esto es un cambio cultural. Y lo que estamos hablando aquí de esto no es de abrir una oficina para, lo cual es muy importante. Lo que estamos hablando es de cómo una ciudad se compromete para un cambio cultural.
Eso te iba a preguntar, es... ¿Por el momento hay alguna manera de medir si esta política ha tenido un efecto en el cambio de imaginarios populares o de situaciones culturales?
Se han hecho varias mediciones incluso antes de que existiera este marco como tal, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Varias entidades del distrito han venido midiendo a través de encuestas que están, digamos, establecidas en la ciudad, que miden comportamientos, cuáles son los cambios con respecto al tema, y en efecto ha habido cambios en los últimos años muy importantes, y creo que eso hay que...
¿Cómo cuáles, si pudieras mencionar?
Algunas de las encuestas, por ejemplo, como hacia el año 2003, tal vez, que se hizo una de las primeras mediciones, había como un 70% de población desfavorable con respecto a la pregunta de si quisiera o no tener un vecino homosexual, que era una de las preguntas que se hacía en términos de convivencia. Esas cifras han ido bajando en los últimos años. Siguen siendo altas. Uno puede decir, bueno, que en el año 2006, tal vez que fue la última medición, siga habiendo un 50% de la población. Es una cifra muy alta, pero hace unos años era el 70%. Sí, entonces uno
O sea
ahí.
que la medición es a través de estadística.
Sí, hay varios instrumentos. Hay varios instrumentos que miden el tema específico de comportamientos de la ciudad con respecto al tema, que han venido haciendo un seguimiento paulatino a esto. Y para esta política, pues hay unos sistemas de seguimiento y evaluación propios al asunto. Estamos apenas a 3 años de implementación, o sea que todavía es muy difícil decir. Ya se pueden hacer, de hecho, se supone que en este año o el próximo año se debe hacer ya una primera evaluación de impactos tempranos. Está establecido en el plan de acción de la política para poder ir mirando pues qué tanto se ha logrado al respecto, ¿no? Ahí lo que me parece importante, volviendo al debate que quiero yo señalar, es cuando esto se vuelve un objeto de políticas, pasa a través de una serie de mecanismos y se institucionaliza en un sistema muy complejo de indicadores, formas de medición, responsabilidades institucionales, planes de acción institucional, toda una serie de cosas que son las propias del aparataje institucional. Y eso complejiza muchísimo las cosas, ¿sí? El reto para mí es cómo hacer para que en esa maraña de cosas institucionales no se pierdan los objetivos de largo plazo. Y el movimiento social, la movilización social, no pierda la mirada a esto que es. Y ahí empiezan a pasar cosas muy complicadas, porque era lo que te decía hace un momento de, o se mezclan agendas, ¿sí? Y no se sabe finalmente dónde es la agenda del movimiento, dónde es la agenda de las instituciones. Yo me pregunto en este momento qué tanto sentido de pertenencia tiene el movimiento con respecto a esta política, ¿sí? Que uno podría entrar en un juego de quién es la culpa de eso, del movimiento, de las instituciones. Eso me parece ser una trampa, un juego tramposo, en términos de que el asunto no es a quién le echamos la culpa de, sino realmente es quiénes están jugándose eso. Un poco yo lo decía con respecto a, para mí en ese momento la pregunta clave es, ¿cuál es la política que nutre esta política? En términos de esto, en términos, esto es una política, digamos, en minúscula. Pero ¿cuál es la política en mayúscula en términos de cuál es la apuesta política grande que va a darle contenido a esto? Porque finalmente esto tiene sentido, ¿sí? Si hay un discurso que lo sustente. Si no, se vuelve una de las 20.000 políticas públicas poblacionales que hemos tenido
¿Y
ya.
te refieres a un discurso político a nivel nacional o cuáles son los actores que articularían esa política en mayúscula?
Póngole el ejemplo de qué ha pasado con otros tipos de políticas públicas poblacionales. El caso de las políticas de juventud en este país es un caso muy interesante. Este país tiene una historia larguísima de políticas públicas de juventud, de muchos años. Ha habido todos los tipos, estilos, orientaciones de políticas públicas de juventud. El balance que siempre se hace es la ineficiencia de esas políticas. O sea, yo no creo que una política pública resuelva una necesidad social por sí misma. Lo cual no quiere decir que no sea útil. Lo es, pero no la resuelve. Y para mí el punto clave en eso, precisamente, es que esas políticas, si no tienen una orientación con respecto al actor social que las motiva, se vuelven básicamente cosas institucionales, burocracia institucional, ¿sí? Y ahí es donde me pregunto, precisamente, ¿cuál es la política que nutre esa política? Con respecto a cuál es la reflexión que el movimiento social se está haciendo más allá de qué es lo que hay aquí en términos de la estructura institucional y quién hace qué, cuándo.
Y en esos términos, ¿cuál es el objetivo del movimiento?
Buena pregunta. Buena pregunta. En este momento,
¿Cuál sería tu objetivo desde una perspectiva personal? También personal y de compromiso, ¿no?
yo no podría ni me atrevería a decir cuál es el objetivo del movimiento ni nada, porque no, creo que es una cosa que tiene que ser construido colectivamente,
Naturalmente,
sin
¿no?
duda. Y esto, yo creo que lo que ha venido pasando con el movimiento es que ha tenido unos desarrollos muy interesantes en términos de una especialización de áreas de trabajo, de formas de acción, organizaciones que cada vez más han definido su perfil, lo cual es muy importante porque antes no lo teníamos, y eso es, ese desarrollo y esa especialización es muy importante porque aclara los discursos, pero veo que el movimiento todavía se debate en un discurso muy centrado en identidades autorreferenciadas, en demandar ejercicios de reconocimiento hacia sí mismo y todavía muy poco de una comprensión mucho más amplia de los temas de sexualidad, de los temas de identidad y de lo que eso implica en el escenario político en que estamos. sea, creo que de eso han dado avances importantes y ha habido unos esfuerzos significativos, pero como que el paso a pensar la cosa más allá de una demanda de reconocimiento, de es que ustedes tienen que reconocernos porque somos diferentes y somos discriminados, eso yo lo veo ahí muy limitante.
La voz de ese movimiento, las personas que están detrás de esta construcción, tanto ideológica como política, ¿cómo se relacionan a la brecha brutal de clase que hay en Colombia? ¿Y cómo se refleja eso en la construcción de este documento? ¿Es un documento que es igualmente inclusivo para los distintos grupos sociales?
A ver, entonces, miremos varias cosas ahí. Y empecemos otra vez por la segunda parte. Cuando se construyó esto, se hicieron unos ejercicios de consulta que intentaron buscar y cubrir un abanico diverso de actores y actrices sociales a ser consultados. Se hizo un ejercicio donde se habló con diferentes grupos, por ejemplo, personas con discapacidad, se hicieron talleres en cárceles, se hicieron talleres con diferenciados desde el punto de vista de condición de género, también por temas de edad. O sea, se intentó tener un abanico bastante amplio de actores y actrices a ser consultados para tener desde ahí cuáles eran sus necesidades y esto. Como siempre, alguien puede decir que eso fue muy poquito y uno puede decir, era el escenario en que teníamos, y siempre cualquier ejercicio de consulta va a ser limitado, siempre hay una voz que va a quedar por fuera, siempre hay algo. Creo que eso es, ningún ejercicio de consulta o ejercicio participativo va a pretender tener la totalidad de. En este caso en particular, habiendo estado yo adentro, creo que pues se hizo el esfuerzo mayor posible por consultar un conjunto muy amplio de voces, por eso que tú decías, porque sabíamos muy claramente, eso estaba muy claro, que las diferencias de clase, las diferencias de generación, hay diferencias que son fundamentales en el tipo de demandas que se hacen. Una cosa, sin embargo, que es interesante, y eso, si alguien entrara desde hoy a hacer una lectura, digamos, como desde la distancia de ese ejercicio de consulta, es que si bien hay diferencias fundamentales, hay temas que son muy comunes. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces en esta enumeración de diferencias podemos caer en el riesgo de perder de vista que hay espacios de articulación y que hay temas que son comunes. Y eso fue un poco lo que intentamos.
¿Como por ejemplo?
El tema cultura. Así sea un grupo de jóvenes del sur de la ciudad o sea un grupo de hombres gay de 50 años, la necesidad de que esto sea una transformación cultural es el punto de articulación. Uh-huh. Definida de diferentes formas seguramente, sí, pero ahí hay un tema en común. Entonces, a eso me refiero cuando digo que si bien es importante un enfoque diferencial, hay que tener cuidado para que ese enfoque diferencial no borre espacios de articulación o agendas comunes. Y eso lo digo para este caso en particular, pensando en cómo eso se aplicó, pero también lo digo otra vez pensando en lo que estábamos hablando de lo que le pasa al movimiento hoy. Porque me parece que precisamente el debate que se está dando implícita o explícitamente es cómo hacemos para, en medio de tantas diferencias, no perder los espacios en común. Y esa lucha, porque es lo que tenemos en común, me parece, es la que está marcando la tendencia del debate. ¿Dónde podemos encontrarnos sin que se borren las diferencias, sin que una voz prime más sobre otra, etcétera? Y ahí conectaría con la otra pregunta que tú hacías, cuando decías la voz del movimiento. Yo tengo muchas dudas cuando se pregunta cuál es la voz de ese movimiento. ¿Dónde está esa voz? ¿Quiénes hablan? ¿Qué voz es la que llega allá? ¿De qué forma es esa voz? ¿Qué tono tiene esa voz? Me parece un ejercicio problemático. Sigue siendo, en todo caso, una voz obviamente centralizada, una voz en principio masculina, sigue siendo una voz de aquellos o aquellas que han logrado cierto reconocimiento en espacios públicos y en ciertas formas de la política, pero hay muchos y muchas que están por fuera de esas voces, ¿sí? Y creo que ahí hay un problema muy, muy complicado.
Okay. Una de las críticas que se han señalado en las conversaciones que he tenido es que la configuración y esta voz y este tono pertenece a la clase media colombiana y que ha sido como una construcción que ha sido diseñada de alguna manera para una clase media burguesa, personas que tienen cierta educación, cierta capacidad económica y de alguna manera excluye ciertos factores de diferencia social.
¿Pero qué cosa? ¿Cuando se está hablando eso, de qué
se
está
hablando? Cuando se habla del movimiento, okay. es un movimiento que está hablando desde un lugar de privilegio económico y privilegio...
Como siempre, ahí habría que mirar qué. Y pongo un caso en concreto. Hace unos 4 años más o menos empezó a visibilizarse en Bogotá un grupo de personas trans en Ciudad Bolívar que lleva más de 10 años trabajando en su comunidad, haciendo cosas, organizándose, movilizándose. Entonces uno ahí podría hacer las preguntas desde varios lados y es decir, ¿es que el movimiento es básicamente un movimiento de clase media? ¿O es que ciertos sectores de clase media han usado una voz de representatividad, ¿sí?, que han visibilizado otras voces, lo cual no quiere decir que no haya un montón de actores haciendo un montón de cosas en otros lugares que se articulan con otras agendas, que tienen otras cosas y eso? Entonces, a mí me parece que hay que tener cuidado en términos de cuando se hace la generalización o cuando se hace, digamos, la afirmación, que esa afirmación no vaya contraria al precisamente la iniciativa de la cual se está hablando.
Claro.
Pongo otro caso.
Sí, supongo que son cuestionamientos, ¿no? No.
Claro, con frecuencia se dice que en el caso de Bogotá, y esto puede ser muy problemático y seguramente más de una persona va a reaccionar a esto que estoy diciendo, el movimiento es básicamente un movimiento dominado, controlado por hombres gay, para hombres gay, con discurso de hombres gay. Uno diría, bueno, si uno hace una cuenta, pone nombres y esto, pues las mujeres lesbianas en Bogotá tienen un protagonismo significativo, han tenido, digamos, espacios de presencia muy claramente. Muchas de las organizaciones más sostenidas de la ciudad son organizaciones de mujeres, etcétera. Entonces uno empezaría, tendría que decir ahí, ok, ¿de qué estamos hablando? Y miremos con cuidado, porque si bien es cierto, y yo no voy a entrar aquí a negar el privilegio masculino que constituye nuestras sociedades, hay que tener cuidado cuando desde ahí entonces se hacen ciertas generalizaciones como decir, es que el movimiento es un movimiento controlado con hombres gay, porque puede ser incluso contrario a precisamente lo que ha venido pasando aquí, y es que hay una acción muy clara de mujeres que se han peleado el espacio y que lo han venido ganando y que han estado ahí presentes. Luego, decir que el movimiento es un movimiento básicamente de mujeres, pues no, no es, no puede ser, de hombres, perdón, pues no puede ser de ahí. Entonces, con este tema de lo de clase, hay que tener cuidado, no porque no existe un elemento de clase, obvio, es claramente un discurso, como pasa en muchos otros movimientos. ¿Por qué? Porque son los sectores que acceden a cierto nivel de privilegio, por ejemplo, de conocimiento, los que entonces acceden al activismo, los que representan, los que pueden sacar de su tiempo un fragmento de tiempo para dedicar a ciertas cosas y concentran ciertas agendas y eso. Siempre está el tema de un privilegio de un sector que tiene sobre otro, ¿no?
Sí, me pregunto es porque me parece interesante saber si eso se consideran en relación a la implementación de esta política y cuáles son esos cambios culturales en relación a los distintos estratos sociales y raciales y étnicos, etcétera, a nivel ya nacional.
A ver, habría que entonces, hay que mirar varias cosas. Que eso es una cosa interesante y ahí es donde uno podría ver cómo una entrada se puede transformar en otra. ¿A qué me refiero? Alguien podría decir, sí, este es un discurso básicamente de sectores privilegiados, de clase media y eso. Tal vez sí, porque en efecto es desde donde surge. Pero eso no quiere decir que eso no vaya a permitir una ampliación de las agendas y, por ejemplo, que otro tipo de actores puedan tener una participación que antes no tenían. Entonces, por ejemplo, muchas de estas acciones de política pública claramente pues intentan privilegiar acciones, dirigir acciones, focalizar acciones en sectores que tienen mayores condiciones de vulnerabilidad. Entonces uno diría, listo, algo que puede ser leído, que surge por allá como un interés de hombres de clase media, etcétera, etcétera, pues también puede permitir que se proliferen nuevos discursos y que, por ejemplo, al momento de pasar a las instituciones, pues permiten que aparezcan otros actores sociales. O sea, creo que en eso hay que, digamos, como mirar un poco de manera más procesual también las cosas. Entonces, muchas acciones de la política pública claramente están centradas para generar una cierta, digamos, equidad, balance, para que precisamente unos privilegios que estaban concentrados en unos lugares se lleven a otros. Pongo un ejemplo concreto. Este año estamos haciendo la implementación de la estrategia Centro Comunitario Itinerante. Esa estrategia se pensó por lo que estábamos hablando, porque había una acción de política muy importante que estaba, sin embargo, concentrada en una zona de la ciudad que de cierta forma podría privilegiar a ciertos sectores sociales, a ciertas personas que se concentraban en ciertos lugares de la ciudad, dígase Chapinero. Entonces dijimos, aquí esto tiene un sentido, cumple una función, pero no da cuenta de todo. Entonces dijimos, desconcentremos esa estrategia y hagamos una estrategia que vaya a las localidades, que vaya a las zonas que tienen mayores condiciones, dificultades de acceso, que vaya a los sectores que muy difícilmente van a poder lograr llegar a ese lugar. Ahí es donde me parece que una acción de política pues puede perfectamente también tener un papel transformador en términos de, ok, no nos quedemos tan solo diciendo, es que la política y el mundo gay es de clase media, y entonces ¿qué hacemos? ¿Cerramos y nos vamos? O sea, no.
Hey, me gustaría preguntarte, porque me parece que estamos navegando en círculos el tema del liderazgo. ¿Cómo se configura un liderazgo de estas identidades o de este grupo comunitario? ¿Y cuál es la inclusión de diferentes grupos minoritarios dentro de ese liderazgo? Si hay una consulta, por ejemplo, hay personas que hicieron parte de la formación de este documento de diversas clases sociales, de diversos grupos raciales o étnicos, diferentes niveles de representación que consideren. Aquí hay una democracia en la creación de la legislación en ese sentido.
Ahí habrían dos cosas a considerar, y es, por ejemplo, como parte de este marco de política, se creó una cosa que es el Consejo Consultivo, que es una instancia de representación del sector social para la política. Uh-huh. Y ahí, digamos, eso un poco intenta responder a eso que tú estás preguntando, y es, ¿dónde está precisamente esa representación de diferencias en ese lugar? Así que corresponde a todos los mecanismos de participación que hay en otras instancias de política, y esto, y es, necesitamos a los sectores sociales que dialoguen con esas instituciones. Esta sería una forma concreta, digamos, un ejemplo específico de responder lo que tú dices en términos de, hay unos espacios, pero eso no resuelve el tema. Eso no resuelve el tema porque también hay que pensar, los liderazgos también son limitados. Los liderazgos también representan voces parciales. Claro. ¿Sí? Y cuando una persona es elegida para representar a un sector social, pues siempre está el riesgo de qué agenda es la que está representando y para quién. ¿Se está representando más a sí mismo o a sí misma que al sector social del cual habla? Ese fue un tema que estuvo en debate muy claramente en este primer Consejo Consultivo para la Política Pública LGBT. ¿Quiénes estaban realmente representándose allá? ¿Qué temas eran los que estaban siendo representados allá a través de estos actores que supuestamente eran líderes o lideresas elegidos por el sector social para ser representados? Ese tema siempre está ahí y es un tema muy complicado de discusión de hasta dónde va la responsabilidad, quién o quién. En eso, por ejemplo, las entidades públicas con mucha frecuencia pues juegan a... hacen escenarios, digámoslo así, tramposos en términos de, tenemos aquí los representantes, luego resolvimos el problema de la representación y ustedes verán qué hacen. Sí. Y ahí las entidades un poco como que se lavan las manos en términos de ustedes son los representantes, ustedes verán qué resuelven. Eso es complicado. Pero también viene la parte que desafortunadamente en nuestro sistema de cultura política todavía hay mucho una idea de que en el representante yo delego mis intereses y como ese está ahí, me desentiendo del asunto y vuelvo a los 2 años a ver qué pasó con la tarea. Entonces, eso también tiene que ver mucho con que los sectores sociales, de cierta forma, delegan, entienden la representación como una delegación o como una postergación de la tarea que nos lleva finalmente a que se logre algo. Entonces, ahí habría un problema en esto que tú dices de liderazgos y todo. Obviamente, cuando estamos pensando en este texto en concreto, pues se intentó hacer un ejercicio, como decía hace un momento, de incluir una mayor cantidad de voces posibles, este ejercicio en concreto, ¿sí? Pero es un ejercicio limitado. Como era limitado el movimiento, el ejemplo que te estaba dando. Cuando hicimos esto, no teníamos ni idea que había un montón de actores sociales en otras partes de la ciudad haciendo cosas. El movimiento seguía estando concentrado, no solamente en Bogotá, sino en ciertas zonas de Bogotá y en ciertas voces de Bogotá. O sea que creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque finalmente es la limitación que tienen muchos movimientos y que además es como digamos una... Tal vez es como los retos más grandes en términos de cómo crear espacios para que otros actores y actrices se sientan convocados, cómo crear espacios para que, por ejemplo, pues si sabemos que hay sectores que no se articulan, cómo crear un diálogo con esos sectores, ¿sí? Viene el problema entonces, ¿quién tiene el poder para hacer eso? ¿Cuáles son las implicaciones que eso tiene? ¿Qué procesos hay? Hay sectores que sencillamente no están interesados en vincularse y tampoco se puede pretender obligarlos a. Entonces creo que en eso hay que pensar, sobre todo que no estamos hablando de esquemas que son acumulativos, como digamos, de escala piramidal donde un actor representa a estos 10 y entonces este que representa a 10 va y se une con otro. Eso no es así en un sector como este. Sobre todo, y eso quisiera resaltarlo, porque los temas de diversidad sexual y de género no funcionan en los modelos de representación como funcionan otros modelos. Luego, no es tan fácil construir un esquema de representación aquí como se puede hacer en juntas de acción comunal. No digo que sea fácil, pero ya. El riesgo de las globalizaciones de cosas, ¿no? Que empiezan a suponer, pero además empiezan, que es lo más interesante aún, a yuxtaponer unas cosas con otras. Este grupo que yo te decía en Ciudad Bolívar, el año pasado que estábamos haciendo una consulta, ante una pregunta, pues como de, bueno, ¿cómo se veían y estas cosas? Decían una cosa muy interesante. Decía, es que mire, nosotros somos hombres gay, somos transformistas, somos transgeneristas y somos maricas, ¿sí? Y desde ahí es donde estamos moviéndonos. Y era muy interesante porque para uno que trabaja desde ciertos escenarios de reflexión, de discusión y eso es muy interesante porque ellos están mezclando ahí cuatro agendas muy diferentes, cuatro formas de nominación con los cuales empiezan a navegar. Entonces, si gracias a este marco les decimos, ah, no, es que ustedes son transgeneristas y para poder acceder a estos recursos les toca meterse al proyecto transgeneristas, pues la gente lo hace. ¿Sí? La gente lo hace porque es la forma en que se les está poniendo el escenario. Y esas son desafortunadamente las trampas de muchos de esos esquemas de política social y de política pública. Que pues finalmente la gente la ponen, o bien sea, a definirse desde ciertos lugares, o en muchos casos, que es aún lo más perverso, a pelearse ciertos recursos por ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, esta política la tenemos en un escenario muy complicado, que son todo un montón de políticas que hablan de diversidad. Entonces, las administraciones locales, para responder a esa demanda de que tienen que hacer algo sobre diversidad, crean unas bolsas de recursos donde meten todos los temas de diversidad. Y en resumidas, el que llega primero o el que grita más es el que más recursos tiene. ¿Sí? Lo cual es absolutamente perverso. Porque finalmente entonces la gente empieza a pelearse unos recursos a través de unas formas de hablar de sí mismos o de sí mismas que son las que la institución les legitima o no. ¿Sí? Y ahí es donde yo veo que hay unas cosas muy complicadas que a veces se pierden. Por ejemplo, en esa política otro debate que había era si esto era una política para heterosexuales o no. Y es un tema que siempre ha estado en muchos escenarios en debate. ¿Pueden los heterosexuales ser usuarios del centro comunitario LGBT? Sí o no. Es una cosa que preguntan con frecuencia. ¿Sí? Y hay una cosa muy interesante porque viene el tema de cómo se interpreta a través de una acción pública, una necesidad de un movimiento social, pero también cómo es que la entidad que está a cargo de eso interpreta eso y qué tipo de mensajes envía. ¿A qué me refiero? Entonces alguien podría decir, no, no, es que hemos sido los gays y lesbianas los que siempre hemos sido discriminados, entonces esto es nuestro porque esto es solo para nosotros. Que de hecho ha sido dicho así claramente y fue un tema del debate en la política. Y una discusión que nosotros decíamos es, bueno, hay muchos hombres heterosexuales que son discriminados por su orientación de género, por su expresión de género. Hay hombres heterosexuales que son claramente afeminados, mujeres heterosexuales que tienen una expresión de género muy femenina, muy masculina, perdón, y por eso pueden ser discriminadas. ¿Pueden o no ser sujetos de esta política pública? ¿De qué forma lo son? Entonces es donde empieza uno a decir, ah, bueno, la discusión va para otro lado, ¿sí? Y esa demanda del movimiento que es interpretada por la institución tiene que ver también, bueno, qué hace con eso y hasta dónde va y cómo la interpreta. Entonces, ese es el escenario el que decía de esos juegos tan complicados de negociaciones y eso. Con otro elemento adicional que también es muy propio a esta política y a otras políticas más en América Latina y otras políticas poblacionales, y es que muchos de quienes llegan a implementar esas políticas o a construirlas, vienen o hemos venido del movimiento social, o tenemos un diálogo con el movimiento social. Entonces, para los estados, por ejemplo, eso es una garantía, entre comillas, de que se está respondiendo adecuadamente a la necesidad. ¿Sí? Porque esto fue hecho por ustedes, esto está implementado por ustedes. Quien lo está ejecutando es un líder reconocido o una líder reconocida o una persona que se define como parte del movimiento. Pero lo que uno siempre se pregunta es, como lo que yo pregunto es, para mí, ser del movimiento no tiene la garantía técnica del asunto. Y eso es una cosa complicada. Porque no porque yo sea del movimiento social tengo el conocimiento para implementar una acción de política. Y eso ahí genera unos lugares bien, bien complicados. El movimiento a veces acusa al Estado de que le está robando su recurso humano. Pero el Estado dice, ¿quién si no ustedes son los llamados a implementar estas acciones? ¿Sí? Entonces se genera una cosa muy complicada en términos de los conocimientos expertos de esto y lo que eso implica en términos de darle contenido a una acción como esa.
Me interesa lo que mencionabas anteriormente, a decir lo que estabas diciendo, de una idea universal de unos derechos LGBT, de concepción de una política inclusive para todas estas identidades en distintos contextos culturales. Pero me parece que sugieres que mi pregunta en términos raciales viene de estar basado en un contexto norteamericano. Me
No.
interesaría saber cuál es tu perspectiva al respecto y entender por qué te pareció que esa pregunta no puede tener tanta validez en Colombia. Hay una cosa que me interesa
Claro.
mucho en Colombia es que el tema de raza nunca se discute, no solamente en LGBT, o sea, en Colombia nadie es racista, porque todos somos mulatos, pero somos muy racistas, no
No,
sé,
no,
como
no.
que...
Creo que
Entonces,
hay, bueno, afortunadamente, la idea no la pude desarrollar primero en la elección, pero mi planteamiento va exactamente es en el sentido contrario, en términos de,
okay.
sin duda el tema de raza está. Lo que pasa es que tenemos que pensar cómo es que funciona aquí, porque aquí funciona de un modo diferente a cómo funciona en otro
Claro, por
lado.
supuesto.
Entonces, claro, entonces hay un tipo de racismo, sin duda, pero cómo funciona el racismo aquí no es como funciona allá. Luego, también la forma en que las demandas de raza se interpretan aquí no necesariamente tienen que ser las que se interpretan allá. Pongo un ejemplo. Entonces, ¿por qué no hay una acción específica para la población LGBT afro? ¿Sí? Porque, entonces la entidad dice, y estoy pensando cómo piensan las entidades. Entonces, a las entidades se les dice eso, entonces las entidades dicen, listo, tenemos que diseñar una acción específica para la población LGBT afro. Y viene entonces el juego. Ah, no, no, pero es que además son pobres. Entonces, acción específica para la población LGBT afro pobre. ¿Sí? Ese juego es el que me parece muy complicado porque supone que las diferencias funcionan, no solamente son acumulativas, ¿sí? Sino que además funcionan todas de la misma forma. ¿Sí? Entonces yo las sumo y las conecto. ¿Sí? Ahí es donde me parece que es el asunto perverso en términos de pensar que ciertos regímenes, digamos, de construcción de la identidad operan de la misma forma y no tener en cuenta que más bien hay unas yuxtaposiciones muy complicadas entre unos y otros. Obviamente, esta es una sociedad racista, pero es porque las formas en que los registros de raza funcionan aquí, ¿sí? O más bien, esta es una sociedad que es racista, pero que no se dice racista. Y eso tiene que ver con que las formas en que el registro de raza funciona no funciona como funciona en otros lados. ¿Sí? Y ahí es donde me parece que se empieza a complejizar este tipo de asuntos, porque entonces uno dice, es que, ¿por qué no hay una acción específica para el tema raza? ¿Por qué no hay una razón específica para el tema generación? ¿Por qué no hay? Y puede uno llegar a complejizar tanto el escenario, que es donde me parece que hay que tener mucho cuidado, porque si bien es válido la demanda de hacer evidentes diferencias internas, hay que tener cuidado para que esa demanda no fragmente unos puntos en común. Y cuando digo fragmente, no quiero decir que haya un discurso homogenizador de, y que lo LGBT homogeniza a todo el mundo. No, eso es una trampa y es una ficción como cualquier otra. Pero el riesgo para mí es que en ese ejercicio de nombrar y nombrar diferencias, ¿sí? Lo que nos pasa en muchos países latinoamericanos donde ya no es LGBT, sino TTQI, no sé qué, y pensamos que resolviendo, que agregando letras, resolvemos el asunto de la inclusión y la diversidad. No.
No, te voy a poner un ejemplo. Yo ayer había una inauguración de una exposición en la Luis Ángel Arango que se llama Habemus Corpus, que mira a la imagen del cuerpo y la transformación del cuerpo desde la época de la colonia hasta tiempos contemporáneos. Y en la exposición no hay una referencia al cuerpo homosexual o al cuerpo transexual o al cuerpo, ¿no?, sexuado. Lo cual a mí me pareció imperdonable porque no hace referencia incluso desde el tiempo de desde la colonia se podría empezar a encontrar la temática. Bueno, Entonces, después tuve la oportunidad de hablar con los curadores y les dije esto, les dije, ¿y por qué no hay una referencia? Entonces me dijeron, ¿por qué no? Porque la curaduría no tiene que ser global, porque la curaduría no tiene que ser inclusiva en ese sentido. Entonces le dije, pero ustedes están trabajando desde una institución, tal vez la más importante culturalmente en el campo del arte, que de alguna manera tiene una responsabilidad de representación. No que usted tenga que hacerlo personalmente, pero sí hay un contexto institucional en el cual esa ausencia de contenido me parece difícil. Entonces, estoy diciendo esto es para eso, porque esa articulación de diferencia desde la perspectiva heterosexual homosexual es una que sería imperdonable. Yo sé que es un ámbito distinto, pero...
No, 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 pienso estamos como mirando el asunto. El tema siempre complicado es cómo hacerlo eso concreto, por ejemplo, para que no imponga agendas y pongo varios ejemplos. Cuando nos pasó, y eso lo he vivido yo en muchos casos, incluso antes de entrar a estos procesos, cuando trabajaban con comunidades afro, ¿sí? Era muy claro en las comunidades afro que gays no había. Aquí no hay gays. Eso no quiere decir que no haya hombres que tengan sexo con hombres. Hay montones de hombres afro que tienen sexo con hombres, pero que se definan como gays, no. Y no es un problema de ellos. No quiero decir que sea un problema de ellos. Y que entonces, ¿cómo es posible que ustedes no han salido del closet? No sé qué. No, yo no quiero para nada llegar a ese registro que me parece un registro absolutamente hegemónico e impositivo. Me refiero a las formas en que las enunciaciones de la identidad y las formas en que se visibilizan ciertos temas operan unas sobre otras. Entonces, ahí hay un caso. El caso del movimiento indígena, por ejemplo, hay unas cosas muy interesantes. El movimiento indígena es absolutamente resistente a las agendas de género. Y hay una tensión muy fuerte entre el movimiento indígena y el movimiento de mujeres, ¿sí? Con respecto a qué tienen en común o qué no. Y uno diría, pero anda, tienen muchísimas cosas en común. Lo diría uno desde afuera, pero para quienes están ahí, no hay nada en común, ¿sí? Y ese es solamente un ejemplo. Cuando tuvimos los primeros escenarios de Planeta Paz, era muy interesante que había mucha gente que no veía que pueden haber articulaciones entre un escenario y otro. Había una idea de que teníamos un lugar, porque listo, hay que incluirlos, porque está bien que los incluyamos, pero incluyámoslos allá. No pensemos cómo eso nos va a afectar, nos va a tocar, o cómo se cruza una cosa con otra, ¿sí? Ese es el problema de muchas de las políticas de identidad y de muchos de los discursos de identidad que vehiculan las entidades de Estado, que juegan por lo general a discursos muy fragmentados, muy de pedacitos de cosas, que entonces lo que hacen es acumularlos, ¿sí? Entonces se acumula la discriminación del uno con la discriminación del otro, pero no miran, por ejemplo, las intersecciones que hay entre unos y otros, o otro tipo de articulaciones que la gente puede estar construyendo desde lugares completamente diferentes, que puede ser o bien lo que está pasando en la práctica, o lo que uno pensaría, por ejemplo, que puede resultar como necesidad de un movimiento político. Y ahí vuelvo al argumento. La pregunta que tú me hacías antes. Yo pienso que parte de lo que le pasa al movimiento ahora es que tuvo su efervescencia de afirmación de identidad y de diferencias, pero en ese ejercicio se le olvidaron otros espacios transversales. El tema de clase, los problemas del trabajo, políticas de salud, o sea, un montón de cosas que son transversales, que claro, no se viven igual por todas las personas, pero que son transversales, se olvidaron por estar pensando sobre todo en una manifestación de diferencias o en una entrada por las diferencias. Y lo digo con preguntas que tenemos muy concretas, por ejemplo, en el caso de esta política. Cuando pensamos esta política, nos pensamos en qué hacíamos con eso, entonces creamos un campo que se llamaba diálogo de políticas, para poder decir algo tenemos que hacer para cruzar estas políticas. Pero sabemos una cosa muy clara, y es que ese diálogo de políticas es muy complicado porque hay políticas que funcionan en lógicas completamente diferentes. En esta ciudad, por ejemplo, la política de familia no tiene nada que ver con la política de género. De hecho, son contradictorias, son opuestas. Entonces, ¿qué diálogo va a haber en dos concepciones de lo que son los sujetos sociales en oposición? Es muy complicado, ¿sí? Y eso pasa en muchos otros escenarios. Entonces, no hay que pensar que esas cosas también, que puedan parecer obvias desde algún lado, pues se van a dar en la práctica conectadas así fácilmente. Implican una serie de negociaciones y de transformaciones de discurso en los cuales nos falta mucho por hacer. ¿Cómo construimos otro lugar de articulación que no borre diferencias, pero que no resuelva las cosas tan solo nombrándolas? Ahí es donde te decía con el caso concreto de qué pasa con la articulación raza e identidad. Claro, se articulan. Pero ¿cómo hacemos para que la respuesta no sea entonces, aquí está la sección de cuerpos homosexuales, aquí está la sección de cuerpos negros, aquí está la sección de cuerpos indígenas? Esa me parece que es lo que hacen las políticas.
Sí, sí, sí.
Entonces, este es el ejemplo que te ponía de los presupuestos locales. Los 20 millones para negros este año, 10 millones para indígenas el próximo año, 10 millones para estos, y resolvimos el problema de diversidad. Eso es muy problemático cuando se hace de ahí. ¿Cómo hacemos para inventarnos otros lugares? Es en lo que estamos trabajando, yo creo, y en lo cual todavía falta mucho, y en lo cual yo creo el movimiento social tendría mucho que hacer en términos de pensarse eso. Ya tuvimos la efervescencia de los espacios diferenciados, de yo soy diferente, yo soy así, reconózcame así. Uh-huh. Chévere, bien, pero ¿y después de eso qué hacemos?